A ver, es un problema tener un jefe del Estado que puede sacar los pies del tiesto cuando quiera y que encima es inviolable. Es que esto, esto hay que calcularlo muy bien. Pero María Cristina también estaba atada de pies y manos. No podía mandar al guano a los progresistas, esos que estaban luchando contra los carlistas por defender el trono para la nena en una futura España constitucional, mientras la nena estaba siendo educada por anticonstitucionalistas y absolutistas rancios. Pero es que encima la madre de la nena no paraba de poner zancadillas, todas las que podía, a los liberales, pasando de su hija y haciendo vida con su marido secreto, del que negaba su existencia, y un hijo ya del que negaba, al que negaba haber parido. Es que era todo, de verdad, que es que era todo muy loco. La única salida que le quedaba a la reina era el golpe de Estado con ayuda exterior. Hace casi 200 años que los Borbones dan muestras a cada paso de que no se puede confiar nada en ellos, pero los políticos flojeran siguen confiando. Cuidado, que hasta los que parecen modositos son muy peligrosos.
¿Y a quién pidió ayuda para dar el golpe?
Pues al rey de los franceses, a Luis Felipe I de Orleans, para que interviniera en España. Hizo lo mismo que había hecho su marido, el más tuerzo, cuando consiguió de Francia el envío de los 100.000 hijos de San Luis, y la madre que los parió a todos, ¿no? que pidió ayuda. Se estaba repitiendo la historia, como ha venido repitiéndose desde hace dos siglos, y no se me seca la boca decirlo. Cada vez que hay un golpe de Estado, hay un Borbón cerca, sobre todo porque los dan ellos. María Cristina de Borbón, además, intentó pactar con su cuñado. O sea, los liberales pegándose con los carlistas y ella a escondidas intentando pactar con su cuñado Carlos María Isidro. Estaba dispuesta a pactar con su mayor enemigo con tal de frenar a los progresistas y la monarquía constitucional que pretendían imponer.
Ya, pero no consta que ninguno de los dos, ni Carlos María ni Luis Felipe, se aviniera. No aceptó nadie, ¿no?
No aceptó. Vale. No, porque ni el rey de Francia aceptó intervenir, ni Carlos María Isidro aceptó otro trato que no fuera la renuncia al trono de la mocosa. Ahí no había negociación posible. Y mientras, el gobierno liberal haciendo el canelo en el campo de batalla contra los carlistas. Y digo haciendo el canelo porque había una parte del ejército que supuestamente estaba del lado de la causa isabelina, que luchaba contra los carlistas, pero luchaba poco. Luchaba ahí como remoloneando, porque estaban más por el absolutismo que por la Constitución. Por eso el presidente Mendizábal, que se percata del asunto, destituyó a algunos militares, los echó. La Borbona, claro, se mosqueó y destituyó a Mendizábal, ya voy rápido. Nombró a otro primer ministro más moderado. Los liberales progres se mosquearon. Los absolutistas pidieron a la Borbona que se dejara ya de tonterías y que disolviera las Cortes, porque esas idioteces no sirven para nada. Y al estilo Borbón, se cargó las Cortes en la confianza de que los españoles seguirían con su flojera habitual y les daría pereza revolucionarse. Pero no ocurrió.
Bueno.
La sociedad se revolucionó. España ya era otra y entonces dijeron los progresistas, se acabó la negociación. La exigencia fue que María Cristina de Borbón aceptara sí o sí la Constitución de 1812. Pero esta es otra historia que debe ser contada en otra ocasión. Se abrió, a mí es que es un periodo de la historia que, que me resulta decisivo, apasionante. Es el momento en el que la política empezó a ocupar su lugar y los súbditos tomaron el camino que les llevaría a ser ciudadanos. Ciudadanos que sin reyes pueden progresar, pero nunca sin políticos.
Qué bien hemos empezado la semana, Nieves. Muy bien, bueno, muy bien.
En la línea.
Muy bien, muy bien. Mañana más, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
No te despistes. Carla. Venga, hasta mañana.
Gracias, un beso.
Adiós, adiós. Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.